dijiste eso porque ahí fue que me di cuenta que las cámaras estaban apagadas.
Que no estaban grabando.
Exacto. Exacto, que no estaban grabando.
La productora que vive en mí.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Yo estoy bien, feliz. Feliz de que estés aquí.
Yo también. Yo estoy feliz de estar aquí. Porque debo decir que escucho tu podcast. Es uno de los podcasts que disfruto escuchar por el tipo de conversación que sostienes.
Gracias.
Es información de valor, es información que también inspira a uno mucho. Escuchar gente que se sienta aquí contigo.
Sí.
Y como que de alguna manera tiene esa conversación íntima. Tú eres muy buen entrevistador, yo te lo dije ya. Me gusta tu forma de entrevistar.
Gracias. Yo no me considero entrevistador.
Y bueno, pero yo trabajo en comunicación, es una manera de verlo. Sí, eres buen conversador.
Yo sé, yo entiendo lo que tú dices. Me pasa lo mismo cuando yo hacía deporte y me decían, porque los periodistas, tú eres periodista. Y yo, no.
¿Tú hacías deporte?
Sí. Yo hacía deporte.
¿Pero en qué sentido? ¿Tú practicabas deporte?
Perdón, además
o tú...
de que practiqué deporte, también yo hacía... A mí no me gustaba llamar ni siquiera crónica. Comunicación deportiva.
Ah, tú eres narrador deportivo.
No narré.
No era narrador.
Pero yo hacía análisis y
qué interesante.
Información de deporte. Sí. Empecé radio y después de eso pues hice televisión con Alberto Rodríguez.
Mira, ya te estoy entrevistando a ti ahora. ¡Qué bien!
Pero me pasaba en esa época y por la experiencia que había tenido. Bueno, de hecho, yo fui, un abrazo a toda la gente de Acento, yo fui editor de deportes de Acento, acento.com.do. Pero yo no me he considerado nunca periodista. No por malo, sino porque los periodistas trabajan mucho.
Tiene su... Sí, yo te entiendo.
Le siento mucho respeto al oficio como para hacerme llamar periodista.
Sí, bueno, pero eres tremendo conversador, me encanta.
Gracias.
Eso es muy bueno.
Gracias.
La verdad que sí.
Y a ustedes, gracias por estar ahí, eso fue todo.
Dije que esta fui yo entrevistando a Jorge, ya supimos una parte de su vida que muchos de ustedes no conocían en los medios de comunicación.
Cuéntame
es
de
Jorge
ti.
Chalhoub.
Cuéntame de ti, María. Pero tú me estabas diciendo algo que me quedé con la curiosidad. Si quieres, no decimos de qué estamos hablando. Pero me dijiste, estábamos hablando de alguien y me dijiste que ojalá pierda el temor. ¿Qué temor tú sientes que esa persona tiene?
Mira, yo siento que a veces, yo creo que es el síndrome del impostor, Jorge, más que nada.
Okay.
Porque en los medios, si bien es cierto, es un proceso de prueba y fallo, Y muchas veces, sí, fallamos al principio, uno falla mucho, se esfuerza bastante y uno se va desencantando. Pero no por eso uno debe perder el ánimo de si yo puedo seguir o puedo... ¿De qué manera yo puedo estar en los medios? O sea, ¿cómo puede ser mi presencia a partir de este fallo que tuve?
Te entiendo.
Tú sabes, entonces yo pienso que mucha gente renuncia. Dice, bueno, no, me voy a dedicar a otra cosa. Ahora están los medios digitales.
Sí.
Y la gente entonces entiende que esa también es una manera de comunicarse. Ciertamente lo es. Pero están los medios tradicionales, son los medios tradicionales.
Mira... Bueno, tú sabes que aquí no se habla regularmente de este tipo de cosas, pero hubo un incidente que pasó esta semana con una persona que está en medios digitales, que no tengo la oportunidad. Bueno, lo compartí con él un momento en un podcast al que le daba soporte, pero inmediatamente pasó lo que pasó. ¿Tú sabes de lo que yo te estoy hablando? Bueno, pues
creo
está
bien. Que no.
Bueno, pues está bien. No importa, porque no es tampoco nada malo. Lo podemos poner en contexto a la gente. Carlos Durán tuvo una situación.
Ah, sí, claro. Ok.
Exacto.
Sí.
Entonces,
eso estuvo muy mal.
Inmediatamente pasó lo que pasó. Lo primero que yo dije fue lo mismo que dijo Isaura Taveras en El Mañanero. Que es un tema de... No hay forma de que esto se escuche bien, pero no lo digo de mala forma, no lo digo por malo. Pero Carlos Durán no es comunicador.
No.
Carlos Durán ha desarrollado una habilidad maravillosa de crear contenido digital.
Él es YouTuber.
Exacto. Entonces, ahí está la diferencia en cuando tú tienes una formación en medios tradicionales. Ni siquiera, olvídate de... Yo no pasé por la Escuela Nacional de Locución.
Pero tú dices de Carlos Durán, pero quien lo entrevistaba sí tiene ya una larga data en los medios de comunicación.
Sí, pero eso...
Entonces...
Eso yo no, tú sabes. Yo ni siquiera, no miro mucho hacia ella porque el tipo de contenido que ella hace.
Claro, es explícito.
Eso. O sea,
claro.
eso es, quien se va a sentar ahí con ella sabe a lo que va.
Y yo sí, no,
por eso,
eso
no lo, por eso no lo miro mucho. Entonces, Te lo digo por lo que estamos hablando de los medios tradicionales. Yo lo estaba hablando con otra persona que trabaja en medios tradicionales, que fue a la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera, y le decía, yo me considero comunicador, yo no fui a la Escuela Nacional de Locución, pero mi formación fue en medios tradicionales.
Claro.
Y eso hace que tú tengas como que una oportunidad de manejarte o...
Y no solo la oportunidad, la disciplina y el respeto que tú le tienes a los medios. Yo siento que ahora mismo esta generación, no es que le ha perdido el respeto, sino que le ha perdido el valor, ese sentido de apreciación a los medios tradicionales. Sí. O sea, yo que vengo de medios tradicionales, yo le tengo respeto. O sea, cuando yo voy a hacer televisión, cuando yo voy a hacer radio, cuando yo entro a una cabina de radio, eso es como entrar a una iglesia para mí, Jorge.
Para mí es una
magia.
O sea,
eso es una magia. Pero, los chicos de radio no lo ven así, porque si yo lo puedo hacer en mi casa, en mi habitación. Y sí, lo puedes hacer, pero no es lo mismo.
Claro, claro.
No es lo mismo.
Yo disfruto tanto la radio que yo puedo ir a sentarme a ver cómo se hace un programa de radio.
Ay, yo también. A mí me encanta.
De verdad.
Ese fue, de hecho, mi primer trabajo.
Sí.
Sí, yo empecé produciendo radio en la estación. Uh-huh. Y era muy gracioso porque yo producía...
Era de música suave.
La estación así. Era de música de jazz, sí. Música suave, exactamente. Que hay una emisora que se llamaba así, Sonido Suave.
Sí, sí,
está
que
todavía.
Que ahora es Alofoque FM, creo que. Esa no era esa. ¿Fue Sonido Suave?
Sí, era Sonido Suave, exactamente. Wow. Suave. Sí, sí.
Qué gran cambio, ¿eh?
Qué cambio.
Sí, sí.
Pero
sí.
Yo empecé en los medios, me inicié allí y era una cosa, o sea, mira, yo tenía la supervisión de doña Noreen Hatton, que era la directora en ese entonces.
Ok.
Y ella se mantenía, yo entraba a trabajar a las 5:45, no, a las 6:45 porque salía al aire a las 7. Okay. Yo tenía que estar controlando, que
todo
estuviera bajo control, sí. Y ella estaba desde esa hora en pie llamando, ya tú sabes, dando directrices. Mira, no digan eso. Si alguien decía algo... O sea, ella entendía... O sea, es increíble. Ella entendía, por ejemplo, por decir... Una vez dijimos la palabra inodoro. Y ella, no puedes decir inodoro, es toilet. O sea, ella hasta para eso llamaba. Y yo digo, óyeme, si los chicos de ahora tuvieran la oportunidad... A lo mejor se sintieran disgustados, pero yo lo sentía como, wow, alguien está pendiente de mí. Alguien que sabe más que yo está pendiente de mí, me está corrigiendo.
Sí, sí, sí.
Es como que pero...
Que no está... O sea, hay muchos pasos que se han dado, como puede decir Inodoro.
Exacto.
O sea, que no está nada mal, pero...
Imagínate si ella falleció.
Sí.
Pero imagínate si ella estuviera viva viendo todo esto.
Sí.
¿Cómo sería?
Pero
la sociedad, la que cambia, la sociedad va en evolución y uno tiene que subirse a la ola, literalmente.
Para no dar espacio a malinterpretación, hice ese comentario como para evidenciar el tema de la maravilla de los medios tradicionales. O sea, esa formación, eso te lo da. Los medios
hasta el manejo. No solamente cómo tú te vas a referir, sino cómo tú vas a manejar esa situación.
Sí, sí.
Tú piensas antes de hablar.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que eso es muy importante ahora mismo, porque yo estoy sentada contigo. Tú sabes el objetivo que tienes en esta conversación.
Sí.
Yo no sé qué objetivo tú tienes.
Tú tienes mucha esperanza en mí.
Tú eres un buen muchacho.
Claro,
yo te veo como...
Ah, no. Eso sí.
Ah, tú no tienes claro tu objetivo.
Yo no tengo... Que yo creo que por eso la gente se siente tan confiada en sentarse ahí.
Claro.
Yo no tengo mala intención con ninguna conversación. Yo no tengo agenda con ninguna conversación. Yo no ando detrás de que me
de hacerte viral.
De hacerme viral. Ojo, me encantaría el reconocimiento. Me fascinaría que mi contenido le llegue a decenas de miles de personas. Ni hablar de cientos de miles. Pero yo no ando... Pero no va a ser de esa forma. No va a ser de esa forma. O sea,
que...
a lo que me refiero que yo no tengo... Que no tengo claro mi objetivo en esta conversación.
Bueno, yo me voy un poquito más profundo, pero voy a dejar
para
ahorita.
No, dale, adelante.
Yo, o sea, escuchándote hablar y viendo tu podcast, tu trayectoria, tengo un tiempo siguiéndote. Uh-huh. A mí me encanta seguir gente como tú porque yo siento que suman. Que no se montan a la ola por hacer un contenido, sino que tienen un propósito con ese contenido. A lo que pienso, y lo extrapolo a mí también, a mi figura, que lo importante no es ser famoso, porque la fama es efímera.
Exacto.
La fama pasa, pero la trayectoria no. Y la trayectoria se construye. O sea, yo creo que es más difícil construir una trayectoria que construir fama.
Sí.
Y lo que tú estás haciendo de alguna manera con este podcast, que ahora mismo tú estás generando conversaciones de interés, que tú no sabes cómo tú toques a otras personas. Yo estoy segura que tú recibes mensajes de gente, óyeme, qué buena conversación. Sí, la verdad, sí. O mira, me gustó tal... O sea, eso tiene valor. Y en el tiempo, la trayectoria que tú vas a tener, tú estás empezando ahora con el podcast, pero tú no sabes cómo tú vas a estar en 5 años. Nadie si sigues sabe, trabajando claro. tan constantemente como lo has venido haciendo. Claro. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en base a la trayectoria y no en base a la fama, no en base a lo efímero de tú hacer ruido con algo. De, ay, Dios mío, yo tengo que pegarme, yo tengo que hacerme viral. ¿Qué contenido voy a hacer? A mí no me gusta la palabra contenido. La odio. La odio a muerte. A mí no me gusta porque sí. yo siento como que estoy... Como crea... O sea, y mira, yo soy productora. Mira qué...
Exacto.
Qué cosa, qué ironía. Que yo como productora diga que no me gusta la palabra contenido si toda mi vida he trabajado contenido.
Sí.
Pero no lo veo como tan estricto como la palabra contenido.
Lo que pasa es que...
No sé.
Lo que pasa es que tú has permitido... Que el ambiente te dé una connotación negativa a lo de contenido. Es como la gente que no le gusta la palabra influencer.
No tanto negativa, porque tiene su valor.
Claro.
O sea, crear contenido es muy difícil. Es muy demandante.
Muy.
O sea, no le estoy restando valor a quienes crean contenido. Al contrario, le doy todo el mérito. Porque yo no puedo someterme a un contenido.
Pero que tú,
en
pero
el
que
sentido
tú lo
de que
haces.
Yo mismo, pero yo lo hago de manera orgánica, no planificada, ¿entiendes? O sea, porque no sé, tengo que hacer la paz con la palabra. Creo que la palabra,
sí.
más que nada, como que todo, me da ruido cuando alguien dice, ay, que tengo que crear contenido en las redes sociales. Siento que es como que tú estás comprando una caja de conflé. ¿Entiendes? Y no algo como de que sale de ti. Yo lo veo así, y no es porque... Yo no te empatizando con las personas que hacen uh-huh. contenido para nada. No tiene nada que ver con ustedes. Tiene que ver con la palabra. Que la siento como...
Te voy a ayudar a perder...
A empatizar un chismar.
A empatizar un poco con esa palabra. Conectar un poquito con la palabra. Yo entiendo que tú lo ves desde la perspectiva... O sea, como mirando... Cómo hay personas que planifican pensando que siguiendo unos pasos van a conseguir o llegar a algo. Si fuese una fórmula así, te aseguro que mucha gente sí. ya hubiese
yo creo,
hecho
yo,
algo.
Lo que pasa es que también, por ejemplo, lo que yo subo en mis redes sociales no es parte de un contenido, sino que es parte de mí, de lo que yo quiero compartir en el momento, de cómo yo me siento.
Pues
de,
ese es tu contenido.
Exacto,
eso es como la palabra dieta.
Ay, yo la odio también.
Pero
tengo
lo que sea que
palabra.
Tú comes durante el día
es
tu
mi
dieta.
Exacto. O sea, pero en otros sectores, una dieta es pasar trabajo y pasar hambre.
Sí, pero
¿saben? Es lo mismo que me pasa con contenido. Tú ves, por fin encontré como una palabra. Ya, ok. ya conecté, ya.
Ay, 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 ay. Mira, estábamos hablando antes de empezar, estábamos hablando y pusimos el ejemplo de alguien que... Bueno, dije una mentira. Realmente sí yo tengo una idea
de lo que tú me vas a preguntar.
De por dónde vamos a ir.
No, bueno, me invitaron aquí.
No, pero es bueno que tú sepas que la mayoría de la gente que se sienta ahí, yo no tengo... O sea, yo tengo cosas que quiero conversar con ellos, pero no tengo un cuestionario. De hecho, ay, Dios mío, yo aconsejo en contra de eso. Yo respeto a quienes tienen su esquema, su cuestionario, de todo lo que vamos a preguntar. Pero cuando yo trabajo las asesorías, yo aconsejo en contra de eso. Yo prefiero que... Porque la gente se mete en el cuestionario. Voy a dar avances aquí. Estoy tomando seriamente la idea de preparar un curso. Pero voy dando avances. La gente se mete en el cuestionario y no escucha lo que tú estás diciendo. Escucha cuando tú terminas de responder. Exactamente. Sí. Y más este tipo de cosas que no todo el que le empieza a hacer tiene el background de comunicación.
Mira, en los medios tradicionales pasa mucho eso en producción. O sea, porque tiene un timing, más que nada. No, no porque no te den la libertad, pero tampoco la tienes. Porque muchas veces se puede desviar la conversación de su objetivo.
Sí.
Y pasa mucho. Ya aquí no, porque es un podcast y tú tienes tu tiempo. O sea, tú no le debes esto a nadie, gracias
pero
a Dios,
nadie.
Y tú no tienes espacio comercial y tú no tienes bloque. O sea, para fines de estructura, tú no estás tan limitado. Pero Sí, yo te entiendo. Porque yo vengo de ahí, de hacer esos guiones, de las, sí. De investigar, de ver, de hilar. Sirve mucho para estructurar, sí. Más que nada, para sí, estructurar sí, sí. La conversación. Pero qué bueno, porque mira, estoy saliendo del molde. O sea, no hay estructura. La estructura la hacemos nosotros en la conversación.
Y de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que yo creía que íbamos a hablar hoy, o que creo que vamos a hablar,
exacto.
Es algo igual que no le cae a todo el mundo. Y es un tema que a mí me encanta.
Ay, Dios
mío. La multipotencialidad es maravillosa, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que irse por ahí. Hay mucha gente que le gusta especializarse, se siente cómodo especializándose.
Claro.
Igual que hay gente que aprende más viendo o escuchando que escribiendo. O sea, uh-huh. Hay no todo el mundo es igual.
No todo el mundo es igual. Y no podemos... ahora mismo hay una cultura de que todo el mundo tiene que ser.
Sí.
Tú tienes que ser productivo. Tú tienes que ser esto y tú puedes hacer lo otro. No todo el mundo lo puede hacer. No todo el mundo lo puede hacer igual que tú. Y está bien. En el mundo se necesitan personas así.
The hustle culture.
O sea, sí. O sea, hay mucho contenido. O sea, yo creo que hay que chilear con eso.
Hey.
Hay que chilear con eso, ciertamente.
¿Cuándo tú te topaste la primera vez con ese término de multipotencialidad?
Hace poco.
Sí.
Sí, hace poco. Eso fue como... O sea, hace unas semanas atrás leyendo.
Sí.
Y dije, pero, ¿esto soy yo? O sea, literalmente dije, ¿esto soy yo? Y mira qué bueno, porque esas charlas que uno tiene consigo mismo, sí. yo sufrí mucho, porque yo decía, hay que, con ese mismo boom de las redes sociales, o sea, cuando salió Instagram, Facebook, yo estaba literalmente en mi mejor momento en comunicación, o sea, yo trabajaba en los medios, yo trabajaba en turismo, yo viajaba muchísimo, yo podía compartir mis experiencias. Y cuando yo me vi ante las redes sociales, que Instagram antes, o sea, Instagram se creó para fotos.
Sí, era más que nada
era foto. Paisaje, fotos, X random, que tú tomes nada de esto que vemos ahora. Cuando llegó ese momento de que se empezaron a crear figuras, influencers que tenían contenido, yo recuerdo que primero eran fashion bloggers, o sea, sí. Las bloggers con su ropa chulísimo. Yo decía, pero, ¿y yo qué puedo compartir? Porque yo puedo compartir viajes, pero ok, pero no se viaja todos los días y por mi trabajo yo no puedo viajar todos los días, aunque trabaje en turismo.
Claro.
¿Qué yo puedo hacer? Y yo duré mucho tiempo en esa laguna. O sea, de hecho, yo sufría mucho porque yo decía, óyeme, uno siempre se ve en el espejo del otro. Yo decía, pero fulano y fulana están avanzando y mira los seguidores que tiene, sí. Y mira lo que hace. O sea, admiraba y al mismo tiempo decía, pero ¿y yo qué puedo hacer? Creo que por eso le he cogido de la palabra contenido, porque yo decía, es que yo no puedo salir así, o sea, es que esa no soy yo. O sea, es que yo puedo hacer dentro de todo, ¿qué yo puedo mostrar?
Claro.
Y no me encontraba, honestamente. Eso en parte, y en otra parte, porque cuando tú haces muchas cosas, tú mismo te saboteas. Uh-huh. Porque tú no te sientes experto en algo. Tú no te sientes especialista en algo, como una persona que únicamente se dedica a eso.
Ok, ya entiendo. O sea, pero tú mismo te saboteas no necesariamente porque estás haciendo muchas cosas. Sino porque
que a lo mejor no la hago tan bien como alguien que se especialice en esa cosa.
Exacto.
Porque te dicen mucho, ay, el que abarca mucho aprieta poco.
Sí.
No, esa gente sabe hacer de todo, eso es que no sabe hacer nada.
Sí.
Tú sabes, y uno mismo se repite esas afirmaciones, uno dice, es verdad, y a mí me da vergüenza. Todavía al día de hoy hay muchas cosas que yo ya sí me atrevo a compartir que me dan vergüenza. Uh-huh. Y digo, ay, Dios mío, que yo te lo puedo hacer en un estudio de grabación o que te lo puedo hacer en un momento, pero que no sé cómo puede ser recibido en redes sociales.
Que tú, para darle contexto a la gente, tú eres comunicadora, o sea, tú haces trabajo de voiceover.
Sí, tú soy locutora.
Exacto, tú eres locutora. Tú tienes tu emprendimiento que se llama...
Lula Mola. Sí, tienda de regalos.
Pero chulísimo. A mí me encanta eso porque yo siempre me imaginé algo parecido. Yo creo que mi idea venía de... Ay, Dios mío, espérate. Meonca.
Ay, Dios. Pues mira, se te cayó la cédula, mi amor. Usa tu mascarilla.
Eso no importa.
Ay, Meonca.
De Meonca.
Ay, qué tiempo Meonca. Más bueno, Dios mío.
Me acordaba como eso, como que... O sea, que era un sitio...
Que era
como
mucha chuchería.
Exacto, que había de todo.
Sí, sí, sí. Tú llegabas y tú... Wow. Ahí me daban 100 pesos, mira, y sí, yo hacía un verdadero shopping.
Y tú haces también, si mal no recuerdo, yo no sé si este es el término correcto, ilustraciones.
Sí, hago ilustraciones. También bailo. Se también ve la harina baila. De chiquita. Sí. Y pinto. Pinto desde los 6 años. O sea, ese fue como mi primer arte.
O sea, que pintar. Que literalmente tú haces de todo.
Sí. En mi biografía tengo respiro bajo el agua. Porque muchos me decían, pero a ti nada más te falta de patellarte en el aire. Y, o sea, increíble. Cuando me van a presentar, dice, esta mujer hace de todo. Sí. Y yo, bueno.
¿Cómo? Bueno,
exacto. Hago muchas cosas, pero cuando me dicen, tú haces de todo... No hago de todo, pero dentro de lo que puedo hacer, lo hago. Claro. Trato de hacer.
¿Qué tú estabas leyendo cuando te topaste con el
Estaba leyendo un artículo de una revista.
Sí.
Sí, fue súper random. Ni siquiera fue un libro de que en profundo... No. Fue un artículo. Decía, y yo vi multipotencial y yo... Oh, y esta palabra tan interesante. Déjame leer. Entonces, sí, me gustó mucho porque hablaba sobre todo de la creatividad.
Sí.
Y hablaba mucho de la curiosidad. Yo creo que son... Dos, es fundamental. O sea, la creatividad no va a existir sin la curiosidad.
Sí, es verdad.
Exacto. Entonces, es como que, wow, sí, o sea, sí es necesario. Y me vi reflejada ahí, o sea, full. Dije, no, pero es que esa soy yo. Y pensé en mucha gente, o sea, pensé en las personas que a lo mejor no han encontrado su palabra. Porque nosotros estamos más interesados en pertenecer a algo... que de repente ni siquiera somos eso, que ser, que ver qué me gusta, qué yo puedo hacer, qué yo puedo explotar. Y me pasa porque yo soy ese tipo de amiga que siempre trata de escuchar y de guiar a mis amigos. Uh-huh. O sea, si tú hablas con mis amigos, dices, no, mira, cuando yo empecé esto, Mariela me caía arriba y me mandaba cosas. Me encanta, o sea, escuchar a la gente y ayudarles a encontrar su potencial.
Sí.
Entonces yo, dentro de esa práctica, me he dado cuenta que estamos más enfocados, o sea, nuestra energía está enfocada en copiar. Si tú te fijas, Jorge, tú sales a la calle y todo el mundo está vestido exactamente igual y todo el mundo va exactamente a los mismos lugares y todo el mundo tiene el mismo comportamiento. Entonces, estamos más preocupados y más pendientes a eso, a lo que ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué hay? ¿Qué podemos hacer?
¿Qué es lo correcto?
¿Qué es lo correcto? No, ¿cuál es la moda? Sí. Y yo quiero hacer eso. O sea, nuestra curiosidad está en eso. En vez de decir, ¿qué yo quiero hacer? Es increíble. Tú le preguntas, y mira, yo soy mucho de preguntar. Uh-huh. Cuando la gente habla conmigo, o sea, a mí me encanta preguntar. ¿Y qué tú quieres hacer? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Yo no sé. Mucha gente. Y oye, gente de la edad de nosotros. No estamos hablando de un niño de 20 años que está bien. Yo no sé. Es que yo no sé. O sea, si tú te quedas, pero ¿cómo tú no? Está bien, no te lo vamos a exigir y claro. te vamos a juzgar. Pero ahí tú te das cuenta de que estamos más enfocados en pertenecer que en ser, que en conocernos, que tener esa conversación interna, decir qué yo quiero, qué me gusta, qué puedo hacer. Y creernos esa movie también, porque es importante.
Yo creo que es un tema de no atreverse a explorar. No atreverse a
explorarse.
Sí, a explorarse y a perseguir la curiosidad y alimentarla, a decir... Agarré esta cámara y wow, qué bien. Déjame ver, si yo pudiera quizá encontrar una persona que me preste una cámara unos días y salir a tomar fotos.
Claro.
Aunque tú seas ingeniero bioquímico.
Claro.
Déjame
Pero mira, hay gente que no sé, que tiene una profesión X, vamos a decir, es contable. Uh-huh. Y cocina buenísimo.
¿Qué?
Y tú le dices, óyeme, pero eso dulce tú lo tienes que vender. Ay, no. Que yo, qué sé yo, que yo digo, ah, pero tú te estás saboteando tú mismo. Ok, yo le busco negocio a todo. Pero, y yo puedo entender que a lo mejor no lo quieran hacer por X o por Y, pero no es que no lo puedan hacer y no es que no tengan éxito. Lo que pasa es que ellos mismos no se lo están creyendo.
¿Tú sabes con quién pasa eso? Que no, perdón, no que no se lo están creyendo, sino que tienen esas habilidades que en cualquier otro momento quizá del curso de la sociedad no se hubiesen atrevido a hacerlo.
¿Quién?
Con Juan Carlos Pichardo.
Ah, sí.
Que Juan Carlos comunica, canta, imitador, comediante y cocina buenísimo.
Yo vi unas hamburguesas que él estaba haciendo el otro día.
Dios mío, me dio...
Y una presentación, mi amor, que, o sea, fue increíble.
Sí, y sí. Sabrina Gómez, por ejemplo. Sabrina. Específicamente con eso de la cocina.
Sí.
En otro momento, quizás hace 5 años, 10 años, quizás ni siquiera se atrevían a hacerlo. o personas de esa generación, quizá ni siquiera se hubiesen de la generación de hace 10 años, sí, quizá ni siquiera se hubiesen atrevido a hacerlo por temor a que se le juzgue, por temor a decirle, ah, pero no, pero tú eres comunicador
ahora,
o
tú
eres
cocinero. Otra cosa, exacto. Tú sabes que yo siento que la pandemia sacó mucho de nosotros en ese sentido.
Sí.
Que como uno estaba más ocioso y tuvimos que replantearnos el entretenimiento que íbamos a tener. O sea, ¿cómo íbamos a entretenernos de esta situación? ¿Qué podíamos hacer en la casa? O sea, la creatividad estaba a brote,
sí,
en la pandemia. Y mucha gente le dio con cocinar o con hacer otras cosas. Y surgieron muchos negocios. O sea, no solamente de comida. Gente que se puso, que si yo voy a hacer fotos, me voy a dedicar, voy a hacer un podcast. Sí. O sea, se atrevieron a salir de ese molde. Crearon su propio espacio porque no estaban tan distraídos en lo que está pasando ahora, porque no había mucho.
Claro.
No había mucho pasando.
No había,
pero es para
no
que tú veas que estamos tan ocupados en el día a día de pertenecer que no estamos viéndonos nosotros, no estamos viendo qué podemos hacer.
No había cosas que te permitieran distraerte de lo que tú querías perseguir.
Exacto.
Y eso que tú dices de lo de la pandemia y cómo la gente empezó a perseguir cosas que le gustaban, lo conecto. Yo decía que la pandemia, en principio yo decía que la pandemia saca lo mejor de ti. Y
bueno,
hubo alguien que me dijo, no, la pandemia saca lo que tú tienes dentro ya. Entonces, el encierro...
Que tú no sabías.
Exacto. El encierro saca más de lo que tú eres y lo que tú tienes dentro genuinamente.
Sí, bueno y malo.
Entonces, sí, bueno y malo. Entonces, eso lo conecto con eso que tú dices, de cómo la gente empezó a perseguir las cosas que le gustaban.
Sí.
¿Tú has visto o has escuchado un TED Talk de Emily Wapnick?
¿Cuál es el nombre de ese texto?
Habla de múltiples... No, pues tú no lo has escuchado.
No lo he escuchado.
Te voy a compartir.
Ay,
un grupo
mandármelo
de cosas.
Tú sabes que yo dejé de ver TED porque un amigo me dijo, mira, Marela, el exceso de TED también hace daño. Porque si era... O sea, cuando yo empezaba, yo no podía dejar, sí, de ver. Entonces, yo tomando nota.
¿Cuál es tu favorito de todo lo que tú has
visto? Mi favorito es el de Elizabeth Gilbert. El de creatividad.
Ese yo no recuerdo si lo
vi. Es buenísimo, es viejísimo. Y también el de Brené Brown. Sobre la vulnerabilidad.
A mí me gusta mucho.
Esos son dos de mis favoritos.
El de Simon Sinek, el de Start
Simon
with
Sinek
the Why.
Simon Sinek a mí me encanta. Ay, ese a mí me encantó también.
Sí.
Yo lo tengo en mi favorito, de hecho.
Hay uno de un señor que no recuerdo cómo se llama, que habla de Barefoot Running. Hay mucho, a mí me gusta mucho. A mí me
¿Tú
gusta...
tienes usuario de TED? Porque si tú tienes, tienes que crearte un usuario y guardar esas charlas para,
sí,
que personas
para
como yo podamos entrar a
yo,
tu usuario.
Yo voy a chequear. Yo creo que sí, porque
que
yo
tienes.
Lo tengo en el Fire Stick. Yo descargué la...
Ah, tú tienes la... Ah, okay,
sí,
okay.
Yo lo voy a chequear. Yo debo tener un usuario de TED.
Tú tienes que tenerlo,
pero
claro.
Mi favorito de todos los tiempos, porque sentí eso que tú sentiste cuando leíste el artículo, es el de Emily Wapnick, que habla de multipotencialidad. Cuando yo escuché, o sea, son como 13 minutos que yo voy diciendo, no, pero espérate.
Que tú le das para atrás y que espérate. A eso me encanta de TED.
Como
me
yo
encanta.
Se lo describí a Gladeline Raposo en la conversación que tuvimos aquí en el podcast, fue cuando yo vi ese TED Talk, es como, tú ves cuando tú nadas. ¿Tú sabes nada? Ok. ¿Algún gracioso alguna vez te empujó a una piscina? O...
Mira, yo aprendí a nadar porque
¿Ah, sí?
yo me estuve al hogar como tres veces. Y aprendí a nadar tarde. Sí, aprendí a nadar tarde. O sea, yo aprendí a nadar los otros días.
Ok.
Gracias.
Bueno, pues,
o sea, que yo sé lo que es sentirse
pues
ahogado.
Esa sensación de que tú te mueve y no llega hasta que tú llegues a la superficie y tú dices... Así me sentí yo cuando escuché ese TED Talk.
Ay, pero yo tengo que ver eso. ¿Y por qué tú no me lo mandaste
fascinar,
esta semana?
Te
para
va
yo.
Fascinar. Mira, te voy a mandar ese TED Talk y te voy
Mándamelo.
A mandar un episodio. Yo hice un episodio completo con Carolina Santana hablando de multipotencialidad.
Ah, mira, qué interesante.
Te lo voy a compartir. Pero Emily Wapnick habla precisamente de eso. Y lo que estaba buscando mientras estábamos hablando es un libro que se llama How to Be Everything, que es de ella misma.
Ah, mira.
Y voy a decir de nuevo.
No, pero yo le voy a tirar una foto
me va
porque
dar vergüenza.
Yo lo voy a comprar ese libro. O sea,
me va a dar vergüenza lo que
no,
voy a decir
dilo,
de nuevo.
No, dilo.
Que ese que está ahí justo arriba de ti se llama ese mismo. Se llama Renaissance Soul. Porque una de las cosas que Emily dice, ese no es de Emily, ese no recuerdo quién es, pero Emily dice en el TED Talk de cómo antes, o sea, cómo en la antigüedad, de la época del Renacimiento, incluso de los artistas y demás, pues lo que se buscaba era personas que hicieran distintas cosas. Hay un... Wow, ya ahora yo no me acuerdo quién es este. uno de esos grandes filósofos que, uh-huh, además de hacer todo lo que hizo, era guionista, escribía obras de teatro y discursos para el rey.
Es que mira...
O sea, diferentes cosas.
Mira, yo en mi experiencia creo que uno va conectando los puntos. Aunque tú sientas que lo que tú estás haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que tú quizá quieres hacer, es mentira.
Sí.
Tiene que ver. Y yo sé, o sea, a lo mejor ustedes dirán, bueno, es que tú trabajas en las artes sí, todo tiene que ver, pero no. O sea, yo puedo escribirte un guión como escribirte un discurso político y eso no tiene que ver nada con arte.
Para nada.
Simplemente tienes que saber con tu saber escribir y estructurar lo que tú quieres que esa persona diga, lo que tú quieres decir. ¿Entiendes? O sea, creo que al final todo se conecta. A mí me ha servido mucho el dibujo, o sea, en la estética, en mi tienda me ha servido también, sí, como emprendedora. O sea, mi tienda yo empecé con ella como un desahogo para hacer dinero extra, no lo voy a negar. Uh-huh. No fue algo que me surgió y dije, wow, yo quiero emprender y quiero ser exitosa con mi... No, yo necesitaba dinero. Y esa era mi manera. O sea, yo siempre he sido muy hábil. Digo, no, yo voy a vender. Y voy a vender accesorios. O sea, claro, yo vendí accesorios, señores, aretico y cosas. Pero a medida que fui hablando con la gente, con los clientes, conectando con su experiencia y con lo que ellos me decían, mi tienda fue tomando una personalidad.
Exacto.
Y ahora mismo yo soy una tienda de regalo y hay cientos de tiendas de regalo, pero tú no vas a encontrar los artículos que yo vendo. Porque son artículos que se adecúan a tus gustos, o sea, a un fotógrafo o a cosas que tú ni siquiera sabías que existían, ¿entiendes? Que sí, te van a ayudar, sí, y te van a resolver la vida, pero también son cool porque tienen forma de una cámara o tienen
son
forma
chulísimo
de Lego, ¿entiendes? Entonces, a medida que tú vas creciendo de lo que tú haces, tú puedes ponerle también tu personalidad, ¿entiendes? Por eso yo digo que al final todos los puntos se conectan, no importa qué, no importa lo que tú hagas. ¿Tú entiendes? No, sí, importa que tu cosa, pero si te gusta ese bizcochito, yo sé que la estética que tú usas cuando tú estás bordando o tú estás cosiendo, tú la vas a usar en ese bizcocho.
Claro.
Tú no me la tienes que pulir.
Claro.
Pero no es que tú no lo puedas hacer. Y por eso tú ves, no sé si tú te has dado cuenta, pero a mí me causa tanta gracia que la mayoría de los médicos tienen cierto amor por el arte. Hay médicos músicos, hay, sí, médicos que dibujan. O sea, y lo que ellos hacen es un arte, porque el cuerpo humano es un arte.
Claro.
Y mira cómo eso se extrapola a las artes. Entonces, lo que te digo, si tuviéramos la mente un poquito más abierta, pudiéramos explotar nuestro potencial. Y no necesariamente al arte. No quiero que se encasilla que tú,
sí,
si eres
que mucha gente
ingeniero.
Lo lleva,
no,
a eso.
No, puede ser otras cosas. Simplemente observarte. Si tú eres bueno conversando, si tú eres bueno con los números, ¿en qué tú eres bueno? ¿Y qué tú puedes hacer con eso que tú haces? Que sea para,
sí,
ti.
Sí.
Y que te guste.
Sí.
¿Entiendes? Eso yo creo que tiene mucho valor.
Yo soy del tipo de persona que pienso que todo se puede llevar de un lado al otro. A mí de una industria a la otra, por decirlo de alguna forma.
Sí.
A mí me encanta ver conversaciones o escuchar o mirar procesos y pensar cómo yo lo puedo llevar al lugar donde yo estoy haciendo, mi terreno. Puede ser aquí, puede ser
genial
en turismo, en un momento de mi vida, o puede ser en el otro proceso que voy a empezar ahora, en la nueva industria. O sea, a mí me fascina eso, y eso es algo que hace la gente con multipotencial, que aprende diferentes cosas,
óyeme,
y la va llevando de un lugar
exacto
al otro.
Exacto, y es increíble cómo a través de, por ejemplo, yo pienso mucho en Cerati cuando voy a crear.
Uh-huh.
Porque Cerati, yo leí su biografía y a mí me causó tanta curiosidad que él decía que él creaba partiendo de los colores. Yo, pero ¿cómo que partiendo de los colores? Tú ves amarillo y tú piensas en qué. O sea, pero claro, tiene todo el sentido del mundo. Cuando tú eres creativo, tú creas. O sea, tú creas de lo que tú ves.
Claro.
Tú tienes un sentido de estética y tienes un sentido de interpretación diferente. Pero eso es algo que tú también con el tiempo vas desarrollando.
Puliendo, claro.
Yo esta mañana venía pensando, cuando yo era chiquita, yo era muy introvertida. Yo no hablaba. Yo no hablaba. O sea, yo, por ejemplo, yo estaba en clase de pintura. A mí me encantaba pintar. Yo no hablaba con nadie. Yo no hablaba ni con mi profesora, para que tú entiendas. Y mi profesora era mejor amiga, o sea, ella y su pareja eran mejores amigos de mi mamá y de mi papá. Y ella fue que vio que yo tenía como ciertas inclinaciones. Yo no hablé hasta los 6 años, para que tú entiendas. Yo hablé porque me llevaron a terapia.
¿Qué?
Sí, y mi profesora de pintura me ve hoy. Un saludo a Daisy Pimentel, te quiero mucho. Ella me ve y dice, qué increíble cómo tú te has convertido. Pero yo venía pensando esta mañana que si no hubiera sido por todo ese tiempo que yo estuve en silencio y pude observar, yo no hubiera sido quien yo soy hoy. Porque yo me embelesaba con cualquier cosa.
Okay.
¿Entiendes? Yo veía y yo le sacaba un sentido. No era que yo no me hablaba a mí, porque sí, yo tenía unos pensamientos, o sea, ya tú sabes, ¿verdad?
O sea, tú estás muy adentrada en ti.
Exacto.
Tú, de verdad, o sea, de verdad tú sientes que esa, o sea, que en ese tramo de tu edad tuvo tanto impacto en tu vida.
Sí. 100%. 100%. Yo nunca subestimo, por eso nunca subestimo a un niño. Porque es que es increíble. Yo sé que tu hijo, tú todos los días te sorprendes con algo que hace o que ve que tú ni siquiera estás pensando.
Habla inglés y yo no, o sea, nosotros yo no entiendo.
Tranquilo, es lo que te digo. Y más ahora que van más rápido.
O sea, habla inglés para que no crean que lo voy a sentar a hacer traducciones de discurso. Habla inglés en el sentido de que hay palabras que quizá es porque yo intencionalmente le pongo la televisión en inglés y todo.
Claro.
Y él va asociando. O sea, y él, tú le preguntas y él...
Y va rapidísimo.
Y dice, papi, look here.
Y tú...
Papi, look, qué sé yo, the sun o algo. O sea, y te dice palabras en inglés.
Él empieza a pensar en inglés.
Exacto.
Y eso es interesante. Y óyeme, lo que nosotros somos, además de eso que dicen que somos el resultado de las 5 personas más cercanas que tenemos, también somos en gran parte el resultado de nuestra niñez.
Ah, bueno,
todos los días nos estamos encontrando con nuestro niño interior. Con el niño que jugaba, con el niño que aprendía, con el niño que sufría por muchas cosas. Sí. Incluso después de grande, lo que nos toca es desmontar todas esas cosas que vivimos que de alguna manera no impactaron, positiva o negativamente. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo me reflejo mucho en esa niña, en ese tramo de 1 a 6. Y yo recuerdo cosas.
Wow.
Sí, yo recuerdo cosas.
O sea, yo tengo... Ya hay momenticos que yo recuerdo de mi niñez, pero yo no había pensado...
No había profundizado así.
Sí, yo... O sea, para mí es muy claro y muy consciente de que todo lo que nosotros hacemos, esta conversación que yo estoy teniendo contigo hoy va a aportar en mí para el Jorge de dentro de 25 años. O sea, todo lo que nosotros hacemos va formándonos. Uh-huh. Pero no había pensado en el impacto que pudo haber tenido mi niñez... O sea, las cosas que yo hacía o dejaba de hacer o decía.
Claro.
Que pensándolo bien ahora, yo me preocupo mucho con el bebé por eso. Porque igual yo pienso en que... Pero no lo pensaba hacia mí.
Hacia ti.
Sí, es verdad.
No, uno no lo piensa.
Sí.
Por ejemplo, hay veces que tú hasta lo mínimo como padres. O sea, por ejemplo, ir a buscar al niño tarde siempre al colegio. O a donde sea que tú lo dejaste. Si el niño sale a las 12, tú llegas a las 2. Eso le va a crear algo. Y el niño siempre se va a acordar que tú llegabas tarde.
Sí.
Y eso le va a crear una herida de abandono. Porque dice, hey, todos los papás están aquí, menos tú.
Sí.
Y yo estoy aquí solo. ¿Entiendes? Y eso para el padre puede ser una tontería, no importa. Pero para el niño sí.
Sí.
Y así hay otras cosas, o sea, tanto buenas como malas, que tú la... Vamos a decir que la somatiza ya después de grande y tú no sabes dónde viene.
Sí.
Por eso es tan importante ir a terapia, señores. La luz, el teléfono, terapia, por favor. Es muy importante.
Sí.
Porque eso no... O sea, no solamente tú lo sanas, sino que también tú puedes desarrollarte mejor, con más conciencia de lo que tú eres.
Yo no sé si lo hablamos tú y yo, pero yo te puedo decir que en mi... A mí me gustaba mucho el lugar donde yo estaba trabajando. O sea, tenía su oportunidad como todos los lugares, uh-huh. pero yo tenía la oportunidad de trabajar con dos personas que tienen toda mi admiración, o sea, que ya yo venía con una gran referencia de una de ellas.
Sí.
Una está en una posición de liderazgo en el país, una mujer maravillosa y espectacular, y otro era otra persona a quien yo me reportaba que está en México y se mueve en diferentes regiones. Y tomé la decisión de renunciar para regresar a Santo Domingo con un paquete que no se parece al que yo tenía en Punta Cana.
Uh-huh.
En su mayor parte, en un 90% probablemente, fue para poder estar con mi familia, pero para poder estar con mi hijo, para yo...
Eso es lo más importante.
Porque yo entendía que mi hijo no estaba viendo en el día a día cómo su papá reaccionaba a algunas cosas, cómo, claro. O sea, cómo su papá se comportaba frente a unas situaciones, que es lo que él va a modelar a la larga.
Exacto. Entonces, es lo que va a replicar.
Óyeme.
Lo que tú eres, mira, con él. Eso es muy importante.
Entonces,
y sí, te digo que también el trabajo no lo es todo. Eso es lo que a mí me ha tocado desaprender, sí, en los últimos tiempos. Y mira qué irónico, que el que me ve entendería que yo vivo trabajando. Y multipotencial no es multitasking.
Sí.
O sea, yo no soy multitasking. Y no quiero ser multitasking. Y no quiero ser esclava del trabajo. O sea, yo me muevo en todo lo que hago. A cada cosa le dedico un espacio. Y ojo, si yo no estoy de ánimo de hacerlo, yo no lo hago. Y si yo quiero descansar, yo paro todo y yo me acuesto. Y si yo quiero compartir con mis amigos, con mi familia, yo lo paro todo también. O sea, pero eso me tomó a mí mucho tiempo hacerlo. O sea, pensarlo, definirlo y actuar ante eso. Porque uno no se da cuenta. Uno quiere trabajar. ¿Pero para qué tú quieres trabajar tanto? Claro. Me pasó recientemente con la oficina. Yo renuncié a mi trabajo de oficina porque encontré una oportunidad, igual que tú, que me daba el tiempo que yo necesitaba. Ya en oficina yo me sentía muy estancada, sí, como del día a día. Para todo lo que yo hago, siento que estoy perdiendo oportunidades.
Y que si tú se te presentaba una oportunidad, tú tenías que ir no, con una terapia animada.
Y yo odio eso porque entonces uno mismo siente que tú estás faltando.
Claro.
Que lo importante no es eso. Lo importante no es que tú hagas horas en una oficina, es que tu trabajo esté resuelto. Y que cuando tú me vengas a mí decir, yo necesito esto, bueno, pues tú puedes estar en una playa acotado, pero ya tú me resolviste y no pasa nada. Mira, la primera semana yo en mi casa fue muy interesante, Jorge, porque llegó un momento, o sea, yo tenía trabajo.
Sí.
Yo me sentía desempleada. Yo me sentía que yo no podía descansar. O sea, yo me sentía que yo no podía tener una hora libre.
Sí, que tú tienes que
porque yo la estoy desperdiciando y más ahora que no tengo, o sea, más ahora que yo no estoy en la oficina, yo tengo que hacer
que
cosas.
Moverme, que hacer
o sea,
cosas.
Ahora que yo tengo que ponerme, claro, para eso. Y fue un momento de mucha ansiedad. O sea, yo soy una persona que la ansiedad me da durísimo, yo me halo el pelo cuando tengo ansiedad. Y cuando yo vi hasta dónde estaba llegando, que todo se me estaba juntando, que mi mente estaba como maquinando, yo dije, no, espérate, aquí la rutina la voy a hacer yo. Y yo marqué una rutina, Jorge, o sea, pero una tontería, así como tipo Robin Sharma, el club de las 5 de la mañana.
Sí.
De ese, odié el libro, pero está bien. Hice un Robin Sharma. Me levantaba temprano, me iba a caminar al parque. No, hice una meditación.
Okay.
Me iba al parque. O sea, y yo empezaba el día, yo no te puedo explicar. O sea, mi ánimo cambió así. Y yo me di cuenta, yo, María, tú tienes que acomodarte a este new normal. O sea, estamos actuando tan en automático de que tenemos que hacer, qué hacer. Pero ¿para quién tenemos que hacer tanto?
Pero mira lo maravilloso de eso que tú estás diciendo, que tú eres una persona con multipotencial, pero de todas formas necesitas una estructura. Aunque la construyas tú.
100%.
O sea, tú necesitas un esquema de decir, a esta hora voy a hacer esto, sí, a esta hora voy a hacer esto, a partir de esta hora tengo este espacio para
es que
hacer
la
lo
rutina,
que me dé la gana.
La, o sea, yo creo que la gente ahora mismo está diciendo, no, porque tú tienes que salir de tu zona de confort y tú tienes que salir de la rutina. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que tú haces. Porque la rutina todos los días te enseña algo nuevo.
Claro.
Tú puedes caminar 20 veces en el mismo parque y experimentar 20 sensaciones diferentes por día y ver cosas diferentes. ¿Entiendes? Claro. Todo depende de ti. Lo que pasa es que vivimos en automático. Yo soy una persona, a mí me gustan las rutinas. O sea, yo soy una persona, a mí me gusta entrenar, a mí me gusta comer bien, a mí me gusta, yo me levanto a X hora, yo no uso despertador. O sea, yo soy una persona de rutinas. Y evidentemente cuando salí de la oficina me di cuenta que yo no era una persona de rutina, yo era la rutina. Porque yo me sentí, o sea, yo dije, wow, o sea, ¿no? Es que, ¿y qué yo voy a hacer con mi vida ahora? Estando empleada.
Sí.
O sea, trabajando, pero de mi casa. ¿Entiendes? Entonces, sí, tan así, yo tuve que crear una nueva. Ese era mi problema.
Tú sabes, tú dices lo de, y quiero aprovechar como para recomendárselo a la gente también. Tú dices lo de despertar y meditar, o sea, que tú despiertas y te pasas un tiempo sin mirar el teléfono.
Y respirando.
¿Tú sabes quién es Ryan Holiday?
No.
Ryan Holiday, probablemente te va a gustar lo que él escribe. Ryan Holiday es el autor, tiene varios libros, a mí me gusta mucho El ego es el enemigo, El obstáculo es el camino, habla mucho de estoicismo, y es el autor de Daily Stoic, que seguramente...
Yo necesito anotar todo lo que tú estás diciendo para que acordarte lo que tú me tienes que pasar todo eso.
Y yo tengo que anotarlo
porque tú eres como la biblioteca pública de Santo Domingo,
No.
Sí, te estoy viendo así.
Yo tengo que anotar también, porque me dijeron que vaya anotando en la descripción.
Tú tienes que hacer un book club.
No, yo tengo muchas cosas que hacer. Demasiadas cosas.
Todavía. Pero tú lees.
Sí.
Pero yo, son recomendaciones.
Yo lo que voy es, probablemente dentro de las cosas que yo voy a hacer para YouTube solamente va a ser, porque quiero hacer otras cosas. Quiero crear contenido, además del
pero
podcast.
Pero piénsalo.
Pudiera ser parte de eso.
No, no necesariamente, o sea, eso no te va a crear ningún tipo de esclavitud. Es simplemente...
Tengo que ver cómo
asentar
va a ser.
El hábito de leer, no leer cuando tú quieras.
Yo leo todos los días. Y el día
pues
que
si
no leo,
Pues ya, y es una manera de enriquecer. Yo estoy segura que las personas que consumen tu podcast les gusta leer.
Sí.
Entonces es una manera de crecer, hacer comunidad. Y luego hacer unos encuentros. Tú tienes que contratarme como tu manager, definitivamente.
Vamos a ver. De hecho, estoy buscando manager.
Manager.
Pero vamos,
yo no hago eso, pero yo te doy idea.
lo que te iba a decir de Ryan Holiday es que lo escuché hace... De eso tiene que ser casi 2 años de que yo escuché ese episodio de... Ay, Dios, se me olvidó cómo se llama el podcast y se me olvidó cómo se llama el de Think Like a Monk.
¡Ay! No importa, tú no dices de qué trata y ya íbamos encaminados.
Y él dice que una de las cosas que él hace, que le ha funcionado y le ha servido para tener un día con menor ansiedad y más en paz, es que él trata de cuando despierta no mirar el teléfono. Por lo menos durante la primera hora, 2 horas del día, no mirar el teléfono. Y si puede extenderlo hasta a partir del mediodía, lo hace. Porque nosotros tenemos el hábito, yo me despierto y de hecho estoy leyendo en la mañana, pero leo en el teléfono, que leo el Daily Stoic. Pero ya ahí me quedo y empiezo a buscar.
Y te va a otro sitio, ve la noticia, Twitter,
hay diferentes cosas. Hay un tema de unos sensores que se te activan en el cerebro de estimulación, que ya esa dopamina que te brindó ese momento, todo lo que venga de ahí va a ser hacia abajo.
Sí.
Todo lo que venga de ahí va a ser hacia abajo. Él no lo dice por eso, eso lo dice otra gente, pero él lo dice porque te llegan cosas al teléfono. Si tú trabajas 9 a 6 y tú miras tu teléfono a las 7 de la mañana, ¿qué tú vas a resolver antes de llegar a la oficina?
Nada.
Entonces,
¿qué? Ni por correo. Tú vas a llegar con el apuro de que tú, ay Dios mío, ya. Preocupado entonces, porque tienes que resolver que oye.
Eso, y yo he escuchado mucha gente también hablar del tema de la meditación, de lo mucho que le aporta.
Es muy buena la meditación. Tú sabes que a mí me costó mucho porque yo me distraigo fácilmente. O sea, yo estoy aquí contigo y si cruzo un pajarito, ya tú sabes que yo no me acuerdo de lo que estábamos hablando. O sea, yo he aprendido a controlar mucho eso, pero... en la meditación a mí me pasaba que yo empezaba a pensar en otra cosa. O sea, era como que yo tengo que hacer... Ay, yo tengo que respirar, ¿verdad? Y tengo que hacer esto. ¿Cómo esa tipa hace eso? O sea, yo me ponía... Ya tú sabes, un monólogo en mi cabeza. Y la tipa ahí nada más diciendo, respira, siente como los pajaritos, no sé qué. Yo en otro lado. Me costó mucho, pero una vez lo aprendí. Con el simple hecho de yo hacer ejercicio de respiración. O sea, no necesariamente tú tienes que hacer una meditación de 20 minutos. Es una exageración. Una meditación de 2 minutos hace la diferencia en tu día. Y en Spotify hay muchísimas meditaciones guiadas. En YouTube hay muchísimas meditaciones que tú puedes usar. Y óyeme, es simplemente respirar. Eso hace un cambio extraordinario en el día.
La respiración tiene un impacto importantísimo en el organismo.
Pero muy importante. Y mira, te digo que yo...
Debo buscarle.
La biblioteca aquí...
ese yo no lo he leído. Ese yo no lo he leído. Pero déjame buscar cómo se llama ese. Búscalo. Dime, tú ibas a decir algo, perdóname.
Ay, Dios mío, yo iba a decir... que yo en esa primera semana, lo que yo experimenté fue demasiado... O sea, fue para yo escribir un libro. Yo tenía a mis amigos vuelto loco. Yo, señores, yo parecía como cuando una persona se convierte al cristianismo, que tiene como ese fuego, como de que tú tienes que conocer. O sea, yo estaba así porque es que todo cambió. Es verdad que todo es cuestión de actitud, pero tú no te lo crees. Cuando tú empiezas, tú cambias tus hábitos, tú te estructuras de una manera. Cuando tu mente está en paz, óyeme, eso es lo más parecido, si no lo es, a la felicidad.
Sí.
Y ahí tú empiezas, es como que el universo como que se alinea. Uh-huh. Y empiezan a suceder cosas increíbles.
Que tú ves con más claridad todo.
No. Y todo pasa a tu favor. Jorge, esa primera semana, a mí me llamaron para voiceover. O sea, yo cerré picoteo. Y yo dije, oh. O sea, yo me mataba, como que me llamaste. O sea, yo dije, pero, y todo. O sea, yo no lo creía. Me pasaron cosas increíbles. O sea, tuve hasta mi primera oportunidad de asesoría en comunicaciones, que era algo que yo quería hacer. Y yo decía, wow, eso yo no lo hubiera podido lograr con la mente nublada como yo la tenía la semana pasada, sintiéndome que yo no lo podía hacer. Esa mentalidad perdedora, porque yo no estoy yendo a una oficina de 8 a 5. Porque créeme, no es malo. O sea, es necesario también que personas vayan a sus lugares de trabajo y trabajen de 8 a 5. Es necesario. Usted no tiene que ser emprendedor.
Es como la educación formal.
Exacto. Usted no tiene que trabajar desde su casa obligatoriamente. ¿Entiende? Si yo no tuviera si yo no tuviera este esquema de vida, yo no me quejaría de trabajar en una oficina tampoco. Porque tiene su valor. O sea, yo extraño la dinámica de mi oficina, extraño a mis compañeros de trabajo, extraño las reuniones, extraño esa dinámica. A mí me gusta.
Claro.
Y es necesaria. Pero es increíble cuando tú cambias la mentalidad y tú dices, yo puedo hacerlo. Porque eso es, cuando tú creas esa rutina de tú meditar, de tú leer, o sea, que tú ya estás conviviendo en un ecosistema de positividad, de decirte a ti mismo que tú sí puedes. Es y sí, esa cultura no es tan mala.
Es una genuina productividad.
Claro, esa cultura no es tan mala, tú decirte a ti mismo, o sea, tú tienes que darte tu charla motivacional. Pero también. Claro. Yo tengo toda una oficina adentro que dice, dime, ¿cómo vamos hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Todo bien? La ansiedad, bien. Ok, qué bueno. ¿Cómo estamos lidiando con eso? Es muy importante.
Claro. ¿Tú recuerdas alguna cosa que cuando tú escuchaste o cuando tú leíste de la multipotencialidad, tú recuerdas algo a lo que te fuiste atrás que dijiste, wow, pero... Esto era que yo tenía que hablarle a esta persona que no entendía por qué a mí me gustaban tantas cosas.
Sí. O en es que este se resume en una sola palabra. O sea, para mí lo más difícil es cuando a mí me preguntan qué tú haces.
¡Ay!
O sea, eso para mí es lo más difícil. Lo que es eso y cuando me dicen como una persona como tú, como refiriéndose a mí, yo no sé a qué, como, no sé, como a la Estatua de la Libertad o a un, no sé, como algo muy... superior. Sí. A mí no me gusta.
Mm.
A mí no me gusta. Uh-huh. O sea, a mí no me gusta como que me separen. De eso dije, no, porque, o sea, como que yo estoy hablando como tú. No, ahora imagínate que una persona como tú, ay, tan letrada, sí, tan... Óyeme, tú no eres diferente. Tú estás haciendo algo que a ti te gusta.
Tenemos intereses distintos.
Pero eso no te hace ni me hace superior. Yo simplemente estoy... Yo conozco mi potencial y lo estoy explotando. Pero eso no me hace ser una persona superior. Todos podemos hacerlo. Claro, yo tengo unos cuantos niveles ya liberados porque no es tan fácil.
Yo te voy a contradecir con algo.
A ver.
Yo creo que tú no conoces tu potencial. Yo creo que tú lo estás persiguiendo.
Estoy en camino. Exacto, estoy en camino.
Yo creo que tú lo estás persiguiendo.
Sí.
Y, de hecho, yo quiero pensar, porque lo quiero pensar conmigo también, que eso es una vara a la que no vamos a llegar. Eso lo que hace es que nosotros... Busquemos mejorar.
Exacto. O sea, sí, claro.
Estoy alcanzando lo que yo creo que es mi potencial y cuando tú haces ese reach final, tú extiendes el brazo y tú sientes que te están subiendo
la
vara.
Sí, pero tú tienes que estar más que nada consciente. No sentir que tú tienes el potencial, sino que tú puedes hacer eso. Hay cosas que no se pueden hacer, ¿eh? Porque también hay una cultura tóxica del tú puedes.
Todo lo que te planteas
lo puedes conseguir. Si de verdad tú puedes, y como tú puedes, también descubre que hay cosas que no puedes.
Claro.
O sea, ayer, por ejemplo, alguien me decía, ay, Dios mío, ¿y por qué que tú no coges la clase de canto? Porque yo estoy loca por coger clase de canto. O sea, yo hice teatro musical, yo cantaba en coro, yo llegué a cantar en restaurante. A mí me gusta cantar. Entonces, yo le decía a esa persona, es que este no es el momento de mi vida en que yo puedo dedicarme a eso. Porque si yo me llevo de mí, no pudiera. No pudiera, porque yo quiero hacer muchas cosas.
Tú sabes que es un ejercicio que mucha gente hace. Esto no lo tomen a mal quienes hacen los comentarios, pero es un ejercicio que mucha gente debemos hacer de ver con compasión y con amor cuando una gente te dice, ¿por qué tú no haces esto? Tú deberías estar haciendo tal cosa. Tú pudieras estar haciendo
esto. Yo soy
esto.
Ese tipo de persona.
Entonces yo...
yo soy ese tipo de persona. No,
cuando a mí... Sí. Yo tuve una conversación con un amigo reciente que me decía, es que yo te veo haciendo radio y haciendo esto. Y yo, que,
sí, como
y
yo cuando te dije, pero es que tú tienes buena voz, ¿por qué no estamos haciendo locuciones?
Y yo te dije...
Yo soy ese tipo de persona.
Bueno, pero
gracias.
Entonces... Igual, yo tomo, yo he aprendido a tomar eso como, claro. como que viene, o sea, que porque viene de un espacio de
que tiene
bondad.
Buena intención,
entonces,
claro.
Pero si uno no tiene la cabeza bien amueblada, lo toma mal porque dice, pero ¿y este carajo? ¿O esta tipa?
Exacto, ¿por qué me tiene que estar diciendo eso?
Porque, y ella no sabe todo lo que yo he hecho ya para tratar de conseguir eso.
No, y también que hay mucho la cultura de no opine sobre esto de esa persona. O sea, no opine si está bien, no opinar sobre su cuerpo. Hay gente que se ofende porque tú dices que está flaco, gente que se ofende porque tú dices que está más llenito, gente que... O sea, ahora hay como tantas limitaciones de lo que sí y no debe de ser, que tú ni sabes qué es lo que va a decir.
Sí.
Porque y que lo que voy a decir lo van a tomar a mal o qué va a pasar, ¿entiendes? Pero esos tipos de comentarios te... Más que hacer, más que un call to action, son como un, mierda, yo puedo. Si esa persona sí. ve eso en mí es porque a lo mejor yo tengo ese talento y yo no me he sentado a pensar en que lo puedo hacer.
Sí, lo conecté, pensé en eso por tu amiga que te dijo, pero ¿y por qué tú no estás cantando? ¿Por qué tú no te pones en clase de canto? Y tú por dentro, ya yo hice todo
no,
esto.
No, yo,
pero
se lo,
en
yo
este
le dije,
momento...
mira, no, yo se lo dije directamente, yo mira, a mí me encantaría tomar clases de canto. Y dentro de la locución también poder cantar. Pero lamentablemente ahora mismo yo no puedo enfocarme en tantas cosas.
Claro.
O sea, yo no soy multitasking, yo no soy... Yo estoy limitada.
Es que tú, es que
y yo no me presiono.
No podemos abrirnos todavía los frentes. Tenemos el día, tiene una cantidad de horas para producir.
No, y si yo me llevo de mí, óyeme, yo tendría que multiplicarme por 100. Carlos, yo voy a frenar.
Carlos dijo algo ahí que... Diablo, se me olvidó la frase.
Ay, no,
es
no,
como,
no. Más café, por favor.
No,
para...
no, 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 no. Es como que la... Tienes que, o sea, el camino es como que se te ocurre una gran idea y asegurarte de que no se te ocurra ninguna otra gran idea.
Sí, porque es que no va a llegar
porque
nunca.
Porque una tras otra es, déjame seguir esto, pero espérate, déjame perseguir. O sea,
no, no, es que es horrible, es horrible. Yo soy ese tipo de persona y yo me tengo que frenar. Y yo decir, ok, ¿en qué nos vamos a enfocar?
Sí.
Y pensar mucho también porque así como yo soy una persona muy libre. O sea, yo... Me considero una persona muy orgánica. Yo no... O sea, porque yo, por ejemplo, sea servidora pública, no voy a dejar de divertirme. Hay cosas que yo no hago porque son de mi personalidad. Pero yo no las restrinjo porque yo quiera asumir una posición. ¿Entiendes? O sea, igual yo eso le decía a un cliente. Yo decía, ok, pero para nuestra marca hablar, ¿a quién vamos dirigidos? Porque yo entiendo que en mis redes sociales, que es donde las personas pueden verme sin conocerme, yo trato de ser yo. Yo no tengo un personaje.
Claro.
Y hay palabras que yo puedo decir offline que no digo online. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar mi entorno.
Pero, y es porque
tú sabes,
porque
y no
tú
está
no sabes,
mal.
Porque no solamente online le llega a más gente de la que te conoce.
Claro.
De la que sabe por qué tú dices la cosa y cómo tú las estás diciendo.
Y cómo no se
eso
muestra también.
También.
Igual
también.
Hay gente que te dice, yo no soy ese tipo de persona como que de mujer que sube muchas fotos en bikini, pero cuando la quiero subir...
No subo.
No pienso en quién pueda, a quién yo pueda ir con mi foto en bikini.
Mariela Duarte T. Pueden buscarla.
Entonces, si me gusta mi foto en bikini, ok, la voy a subir. Y no, no, o sea, también cuido mucho cómo la voy a subir. Eso claro. Sí, porque hay formas y hay formas. Es lo mismo tirarte una foto en bikini frente a un espejo en una habitación que tirarte una foto en bikini en la playa. La cosa hay que decirla, ¿tú entiendes?
O
él se ríe, pero es la realidad.
Yo escuché algo.
Hay cosas y hay cosas.
Sí, un video haciendo ejercicio. No es lo mismo hacer un video haciendo ejercicio con el celular de abajo hacia arriba haciendo squat desde atrás que un video haciendo ejercicio de otra manera.
Exacto. O sea, sí. Hay formas y hay formas. Y la gente sabe.
Sí.
La gente sabe.
Sí, sí.
Entonces, sí me encuentro con gente que me dice, ah, pero ahí te vi un bikinazo. Y yo, sí, pero viste también lo que subí de mi challenge de locución. Que, ah, pero... O sea, a mí no... Yo no subo una foto en bikini con la intención de gustar más. Sino porque me gusta cómo me veo en esa foto en bikini.
Claro.
Quiero compartir este momento contigo. Me gusta la playa, me gusta el entorno, me gusta mi bikini,
claro.
Que lo compré porque está perísimo, ¿entiendes? No pensando en que si puedo llamar la atención de alguien. Y mira, es tan tal de cómo...
¿Cuánto fueguito me van a mandar?
Ay, Dios mío, a veces me siento como un pollo al carbón. No, pero a mí no me mandan tanto fueguito. El que me ve creería, o sea, y me lo dice mucho, tú tienes que tener muchísimo enamorado. Sí, hay muchísima gente que escribe, pero yo siento que me escriben desde el respeto. Sí. Muy pocas personas, muy poco hombre, se han referido a mí a un tono indiferente a mi personalidad, sino con mucho respeto. Y claro, ya uno sabe y uno lo va manejando, pero es lo que te digo, o sea, yo me siento yo sin tener que sentirme culpable por lo que estoy haciendo, porque claro, no tiene nada que ver con mi trabajo.
Claro.
Porque yo también hago cosas muy serias. Tú sabes. Entonces, es chulo encontrar ese balance.
Me encanta que dijiste servidora pública y no dijiste empleada pública.
No, empleada no, servidora. Porque yo sirvo a mi país.
Me encanta eso. De verdad, me gusta mucho eso.
Ay, eso es algo que a mí... Mira, yo empecé a reconocerme y a ver de qué yo era capaz cuando yo empecé a trabajar en el Estado.
Sí.
Sí, por la manera en que entré uh-huh. y por lo que se fue dando y por los retos que se me fueron presentando. Porque trabajar en el Estado es... A mí me causa mucha pena que... Y lo que voy a decir se va a escuchar un poco feo, pero lo voy a decir porque tengo que hablar por los servidores públicos que todos los días se van a su trabajo y que trabajan mucho, uh-huh. porque esto es un trabajo muy rápido, sí. es un trabajo de muchas crisis, porque es de mucha exposición, y que digan que ser servidor público es tener una botella. Eso para mí es horrible, o sea, sí. de verdad no digan eso, señores, o sea, de verdad no. Porque hay servidores públicos que aman su trabajo. Mira que lo digo, me dan ganas de llorar.
Sí.
Porque donde yo trabajaba, yo veía tanta gente, o sea, desde los barrenderos, Jorge. Gente que tenían 10, 15 años ahí. Y que día a día trabajan para su presidente, para que las cosas salgan bien. O sea, sí hay gente buena en el Estado.
Claro.
No todos son ladrones, no todos tienen malas intenciones. Hay gente con muy buenas intenciones.
Yo creo
independientemente,
que la mayoría,
bueno. Es que estamos poniendo partidos. Y no vine aquí con la intención de hablar de política, pero creo que debe de cambiar la cultura de cómo se ve al servidor público. Sí. El servidor público es muy pasional de su trabajo. Y eso hay que reconocerlo. Y se está haciendo muy buen trabajo en el Estado. Y así he visto muchísimos otros. O sea, te digo, yo misma descubrí mi potencial trabajando en el Estado.
A mí me encanta como tú me compartiste, y de hecho lo que tú haces, si alguna otra institución del Estado necesita una posición como esa, me avisa. Pero no, mentira, a mí me gusta, y de hecho yo he dicho muchas veces, yo no me cierro a la oportunidad de servir, pero tiene que ser desde un lugar...
Es que todos tenemos que servir.
Sí, pero tiene que ser desde un lugar donde yo sepa que genuinamente voy a servir, donde yo sepa que genuinamente voy a aportar. Yo puedo aportar de donde sea, porque yo llego a los sitios y aprendo y busco la forma. Pero yo siento que tengo unas habilidades que puedo en las que puedo poner
que
servicio a mi país.
Que puedes desarrollar, sí, sí.
O sea, yo
sí.
no me cierro a eso.
Claramente.
Yo no me cierro a eso. Y de hecho hay un... no recuerdo quién fue que lo dijo ahí. Que don Adriano Miguel Tejeda decía que todo el mundo debe... Yo creo que fue Marcos Díaz. Que todo el mundo debe dedicarle un tiempo a servir.
A servir, sí.
Todo
sí.
el mundo 100%. Debe dedicarle un tiempo a servir.
Es que la óptica te cambia, Jorge. Mira, yo empecé en turismo.
Aléjalo un poquito.
Y yo...
Yo
viajaba, mucho. Yo viajaba... Wow, o sea, yo iba a las ferias turísticas más importantes, a las principales. Y lo que tú ves ahí, y también yendo como en representación de tu país...
Sí.
O sea, lo que tú ves, todo premium, ¿entiendes? O sea, yo estaba acostumbrada a un ambiente premium, porque el turismo es sí. un ambiente premium.
Sí, sí, sí.
Y cuando yo empecé a trabajar en Supérate, que antes era Progresando con Solidaridad, yo me vi viajando a una comunidad que yo no tenía ni idea, Luperón, en yo no sé dónde, donde teníamos que cruzar un río. Y yo muy ilusionada porque iba a producir una pieza donde iba a conocer a los beneficiarios del programa y tal. Y cuando yo llegué, ver la pobreza en la que vivía y ver la condición y conversar con esa persona, a mí me frustraba mucho, Jorge. O sea, yo en mi primer viaje, yo recuerdo que yo lloré mucho en la guagua porque yo conocí una niña de 13 años que me dijo a mí que se casó. Y yo, O sea, yo le dije cosas que luego yo me arrepentí, porque yo le dije, pero mira, tú tienes toda la vida por delante. O sea, yo le hablé de sueños que lamentablemente...
Ella no tiene oportunidad de tenerlo.
Ella no tiene, no sabe que tiene la oportunidad. Porque, óyeme, mis padres vinieron de una familia de campo y se abrieron camino aquí en la ciudad y pasaron trabajo. ¿Entiendes? Que eso no necesariamente es el dinero.
Claro.
Pero yo me sentí que no debí de hacerlo. Y cuando yo vi esa perspectiva y cuando yo veía día tras día historias de personas, sus historias de cómo están buscando su progreso a través de las herramientas que el Estado le provee, a mí me cambió la óptica. O sea, eso a mí me aterrizó.
Sí.
Eso a mí me dio un sentido de apreciación hacia lo que yo tenía, porque nunca estamos conformes con lo que tenemos. Siempre estamos necesitando más y más y más, pero no nos detenemos a agradecer por lo que ya tenemos o por lo que hemos logrado. O sea, imagínate tú que tú haces este podcast, pero que tú no te sientas un día a decir, wow, qué bien me quedó ese capítulo.
Ah, no, eso yo no lo hago.
Tienes que hacerlo. Pero no está mal que lo hagas.
No, no, ojo, estoy bromeando.
No,
sí,
yo,
o sea,
sé,
en
pero
algún
es
momento,
importante.
En algún momento yo termino una conversación que la disfruto tanto.
Que
o sea,
te
sí
sientes satisfecho.
Disfrutar. Eso yo sí lo puedo decir. Coño, cuánto disfruto esa conversación. Pero
es
simple. Eso pasa.
Eso es agradecimiento.
Sí, 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 constantemente. Y pasa que a veces, bueno, lo siento, pero yo, bueno, hubo una persona hoy que me dijo, que hay que resolver esto. No. Entró un dinero de unos trabajos, recibió un dinero de unos trabajos, uh-huh. Y sí, pero hay que resolver muchas cosas, pero qué bueno que te entró.
Pero
este
vamos
dinero
a disfrutarlo, porque por eso qué llegaron, bueno, claro, qué bueno.
Qué bueno que está, qué bueno que hay la oportunidad de cumplir con las responsabilidades.
Claro.
Qué bueno que hay para poder pagar la luz, para tener ese aire prendido. Qué bueno que entró este dinerito extra para pagar el campamento. O sea, qué bueno.
Qué bueno que está entrando.
Que se necesita más. Perfecto. Pero
se está
bueno
trabajando
está
para
entrando.
Eso.
Exacto.
Claro. Eso es lo que yo digo. O sea, vivimos en una inmediatez que no nos permite agradecer. Sin claro. embargo, buscamos la felicidad.
Sí.
¿Y qué es la felicidad? Sea agradecido.
Sí.
Cuando tú tienes, y voy a hablar como una iglesia, cuando tú tienes un corazón agradecido,
sí.
tú eres feliz. Eso te da, aunque sea 3 segundos, tú
eso,
te sientes feliz.
La felicidad es un momentico.
Es
eso
un
es
momento,
lo que yo creo.
Es lo que tú crees. Pero mientras más tú agradeces, más felicidad tú tienes. Lo que pasa es que vemos la felicidad como algo macro, como algo extraordinario.
Sí.
Y no es extraordinario. La felicidad está en lo ordinario.
Sí.
En los pequeños momentos en que tú, por ejemplo, como bien me dijiste ahorita, yo quiero pasar más tiempo con mi hijo, con mi esposa, porque eso te da felicidad. Y porque tú te sientes agradecido de tener una familia funcional. ¿Entiendes? Entonces, eso es una felicidad. Es más, es hasta una felicidad. Tú sentís la tranquilidad de que tiene para proveer. Y no hay felicidad sin agradecimiento.
Sí. Sí.
Entonces, yo siento que deberíamos de, más que nada, empezar a ver eso. Y de, ¿por qué no tener una charla motivacional al fin de día? Mira, hoy hice esto. Qué bien, hoy hice lo otro. O aunque Exacto. te vaya mal, porque, óyeme, hay días fatales.
No se pudo esto, pero...
Y te digo que, cuando yo tengo un día fatal, que me paso el día, wow, con una nube negra arriba, al final yo lo que pienso es, ¿qué yo puedo sacar de aquí? ¿Por qué Exacto. me está pasando esto? ¿Qué yo estoy haciendo que está creando esto? Porque toda una cadena, al final todos los puntos se conectan. Y es increíble lo que sale de ahí.
Te va a gustar mucho el...
El libro.
Bueno, uno de los tantos. Pero te va a gustar mucho Ryan Holiday, te va a gustar mucho.
Bueno, mándame Ryan todo Holiday eso. Ya es un mucho. Listado. O sea, yo voy a tener tarea hasta diciembre.
Una de las cosas...
Pero qué bueno.
Una de las cosas en la que se basa el estoicismo... Que por eso, de hecho, yo quiero pedir uno en español para regalárselo a mi papá. Yo quisiera tener los recursos para comprar cajas de libros que a mí me gustan para repartirlos.
Ay, no.
Pero una de las cosas en las que se basa el estoicismo es en tú estar en paz con las cosas que tú no controlas.
Uh-huh.
Entonces, aunque tú no lo has dicho explícitamente, mucho sí. en lo que tú dices, yo te siento eso.
Sí, pero no. Eso es algo que se va aprendiendo, ¿no? Es que
claro.
tú dices simplemente, yo voy a estar en paz. Y con solo pensarlo, porque eso es, te dice mucho, tú tienes que estar en paz. Y tú dices, yo tengo que estar en paz, ¿pero por qué?
No, eso se aprende. Y
¿por qué tengo que estar en paz con esta situación que no puedo controlar? el por qué, lo que importa y lo que te va a dar paz. Uh-huh. No es que tú no lo puedas controlar. Es todas esas razones, esos puntos que te van a llevar a ti a saber que no está en mi mano. Yo soy de la persona, yo soy muy terca con las cosas mías, con mi trabajo, con mi entorno, en mis relaciones de familia. Yo creo en la gente hasta el final. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo es bueno. Y yo, si tengo una mala experiencia con alguien X, yo voy a esa persona. ¿Quién es? ¿Qué le falta que es así? No, me lo hizo a mí. No. No me gusta ser víctima.
¿Qué es lo que le falta a esa persona?
¿Qué le falta que no está aprendiendo que tuvo que hacer eso? Y yo estaba ahí. No que me lo hizo a mí. Porque yo odio el papel de víctima.
¿Qué tú haces cuando tú tienes un mal día? Y que tú terminas tu día. ¿Qué te da paz? ¿Qué ejercicio tú haces?
Bueno, mira,
que pues tú miras y tú dices, y que digo, no, tengo que estar tranquila esto. Con esto.
Yo soy muy cambiante. Creo que parte de ser multipotencial, de ser una persona con multipotencial.
Pero, ojo, espérate, antes de que tú digas eso, fíjate, wow. Algo constante en que yo veo desde fuera y que lo percibo sí. Igual, es que nosotros nos sentimos así y es tan difícil incluso difícil. Etiquetarlo. Incluso ponerle una etiqueta, porque te han enseñado que las etiquetas te encasillan.
Sí.
Incluso ponerle la etiqueta de multipotencial es difícil.
Sí, yo porque lo siento muy grande. Siento sí. Como que me estoy creyendo mucho.
Sí, sí, sí.
Y sí, si la gente supiera que lo que hacemos mucho somos los que más nos boicoteamos.
Sí, y lo valoraran que más nos cuestionamos.
Y valoraran más todo lo que hacemos en sí. Vez de cuestionar.
Sí.
Mira, Jorge, cuando yo tengo un mal día, lo único fijo que yo hago es llorar.
Ok.
Porque eso da una libertad increíble. O sea, tú lloras y ahí sale todo hasta lo que no tiene que ver con el mal día. Uh-huh. Y luego, obviamente, yo amo la música. O sea, yo soy una persona sumamente musical. Yo soy una persona que analiza la música de una manera que a veces yo misma pensando, digo, vieja, tú estás exagerando porque tú nunca ni siquiera has tocado un instrumento. Quisiste tocar guitarra, te enseñaron mal porque eres zurda. Entonces... Como es, pero yo me tomo una paciencia con la música. Sí. ¿Cómo se llama la persona que tienen esa melómana?
Melómano, sí.
Yo sí, melómano. Melómano. A mí, yo encuentro mucha sanación en la música y también en hablar con mis amigos.
Okay.
Yo no me guardo nada. O sea, yo tengo mi círculo de apoyo. Sí, donde llego así, hola, soy Mariela, tengo esta condición. Y yo sé que aunque a veces me quieran matar... me escuchan y me aceptan y me ayudan a analizar mi porqué. O sea, ¿por qué tú te estás sintiendo así? Yo me cuestiono mucho. Yo no cuestiono tanto mi entorno con relación a mí, sino a cómo yo estoy percibiendo mi entorno.
Claro.
Y por eso te digo que no me gusta hacerme el papel de víctima. Yo creo que lo que sí hemos repetido mucho en esta conversación, además de ese multipotencial, uh-huh. es mirar hacia adentro. ¿Quiénes somos? Mira nuestras acciones uh-huh. en todo, fíjate. O sea, cómo cuando tú mantienes una conversación interna activa en todo, tú puedes florecer en tu trabajo, florecer en tus relaciones y florecer como persona. ¿Tú entiendes? O sea, sí. Yo creo que de todo esta capacidad de multipotencial, que yo creo que es la mayoría de la gente la tiene, aunque tú digas que no. ¿Es eso?
Yo creo que sí.
Yo creo que todo el mundo tiene un multipotencial con algo.
Yo, a mí, en esa conversación que te voy a compartir con Caro Santana, ella
yo, a mí me encanta Carolina algo. Santana.
Yo tengo que
me encanta, de nuevo. Me encanta cuando escribe, me encanta
tuve la
ella.
Dedicación en
pero
cada,
sabes
en cada
que
copy.
Cuando la vi por primera vez, lo que más me llamó la atención de ella uh-huh. es cómo escucha.
Sí.
Es una persona que se dedica a escuchar. Ella hace unos silencios que yo digo, yo tengo que aprender a hacer esos silencios también.
Sí.
O sea, que mira que ella es una persona muy interesante, la verdad.
Ella me dijo ese día, que yo no lo había visto de esa forma, y después de ahí lo voy repitiendo, que ella piensa que todos nacemos multipotenciales. Y
yo
la
pienso
sociedad
lo mismo.
Te va
encasillando.
Cortando y encasillando y metiéndote en un molde que de esa forma en la que tú tienes que
en
ser.
En la que tú tienes que ser.
Y algunos claro. nos salvamos.
Pero tú sabes que, mira, eso es verdad. En mi caso, yo le agradezco muchísimo a mis padres que nunca me encasillaron en algo que ellos querían. O sea, como que la niña tiene actitudes de dibujo, pues vamos a ponerla a dibujar. Y óyeme, a los 14 años ya yo llevaba como 3 posiciones, yo vendía mis cuadros. mi mamá me vendía mi cuadro. Viejo, Rafa, o sea, Corporán de los Santos era uno de mis clientes.
¿Qué?
Sí, o sea, yo le hice una colección de payasos a la habitación de su hijo. Sí, o sea, yo vendía mis cuadros. O sea, yo porque no seguí por la universidad y porque tuve... O sea, yo estudié publicidad. Mi mamá y mi papá nunca me dijeron, tú tienes que ser así o así. Claro. Y no fue por descuido. Es porque ellos entendían... Y tenían... Yo soy muy diferente a mis hermanos. Ellos tenían que dejarme ser como yo soy. Y es interesante que yo, incluso, mi mamá lo único que se preocupaba de este ambiente es que se ven muchas cosas, como bien dice, ay, sí. Es que es un ambiente complicado porque es muy liberal y se ven muchas cosas. Y hay mucho temor porque esa generación de nuestros padres es muy conservadora.
Claro.
Pero no encasillarme en nada me ayudó a mí a ver las cosas, pero no a participar de todo.
Entender, claro.
A entender que eso funcionaba así, que yo no necesariamente tenía que entrar en eso para pertenecer o para ser yo.
Claro.
O sea, nunca. Entonces, yo creo que ayuda bastante no encasillarse. Y le doy la razón. Todo el mundo tiene un multipotencial. Lo que pasa es que queremos pertenecer. Sí. Queremos tener la ropa que tiene fulano.
Pero porque nos enseñan que ese es el camino. Que el camino
ay,
es
pero
pertenecer.
Mira ahora cómo todos los niños quieren ser youtuber.
Sí.
Ay, ¿qué tú quieres ser? Yo quiero ser youtuber. En nuestra, ¿verdad? Nuestra
sí,
generación.
Sí, sí, sí.
Ay, mira, yo quiero ser policía. O yo quiero ser médico. Uh-huh. O yo quiero ser, no sé, X. O sea, cualquier cosa. Pero ahora es diferente. Y es el resultado de la sociedad. Por eso es que yo digo, óyeme, ¿cómo ha cambiado los tiempos?
Sí.
¿Qué estamos buscando? Y ahora mismo hay mucha gente que está haciendo, o sea, que es multipotencial.
Sí.
Pero persiguiendo otros estereotipos, no el que necesariamente
sí,
tiene que ser.
Sí, está diciendo, llegó el hombre de la casa.
Claro, muy bien.
Sí, sí, sí. No, tú no te diste cuenta, él entró ahí.
Él entró a ver.
Él entró y después salió, miró, papá está grabando y después salió de nuevo.
Voy a llorar para que sepa que llegue bien.
No, pero ya igual, tú lo vas a conocer ahora, ya estamos terminando.
Qué bueno.
Una cosa que a mí me funciona cuando yo tengo un mal día es pensar si las cosas que yo tenía que completar, hice todo lo que pude para completarlas.
Ah,
si hice todo,
mira,
en mí, si yo di todo,
yo
tengo
te
que
iba
encontrar
a decir
como que, ojo, de nuevo, tú diste algo súper importante que quizá después de que uno vive algunas cosas y escucha y es un poquito más empático, entiende que uno puede estar en paz con algunas cosas.
Sí.
Y se va, pero hay que empezar por algún camino. Y yo he aprendido, y esto me lo enseñó también el running, el triatlón, y me lo enseñó trabajar con Raúl Santaella de la esquina del sofá, que si ya tú hiciste todo lo que está en tu control, ya, o sea,
ya, suelta,
vive.
100%.
Eso es todo.
Mira, yo con el tema de la terquedad iba a conectar con eso, de que yo soy terca y yo creo en las personas y yo creo en las cosas y yo le doy hasta el último momento. O sea, yo hago todo lo que tenga que hacer. Y ya al final, si no pasa, ya yo hice todo lo que podía. Yo hice todo lo que estaba en mis manos. Y no me puedo frustrar.
Exacto.
Porque es así.
Eso es. Mariela, ¿dónde te puede seguir la gente?
Bueno, me pueden seguir en mi Instagram, en Twitter. Yo soy muy tuitera. Me
sí,
encanta
te voy
Twitter.
A en Twitter. Yo, no te
yo o sea, de verdad, yo estoy en Twitter desde el 2009.
Yo estoy más o menos igual,
Mariela Duarte T. O sea, ese Mariela Duarte T me puede encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos los sitios como ese. O sea, ese es
aquí
mi,
está. Ah, mira, sí,
mi usuario. Sí.
Mariela Duarte T.
Mariela Duarte T. O sea, a mí me encanta Twitter.
¿Y la tienda cómo es?
La tienda arroba lulamola.rd. También tengo el website que es lulamola.com. Y nada, también puedes seguirme en la Jeve Mi Libreta, que es mi ilustración.
Exacto.
La un poco parada, porque lamentablemente yo me dedico a hacer mis ilustraciones y no me presiono con esa idea, pero sí pueden encontrar muchos... Esa es como, vamos a decir, mi alter ego. Vamos a decirlo, como la cosa que yo pienso y que no necesariamente puedo decir siempre, ella lo dice por mí.
Qué chulo, qué chulería.
Y Mariela, bueno, sí, ahí estamos.
De verdad que un placer grandísimo tenerte.
Igual.
Y que no sea la última vez.
Ah, bueno, yo espero que sea así. Igual por yo favor. Voy a seguir oyéndote y consumiendo el podcast. La verdad, me gusta mucho.
Gracias. A ustedes, si llegaron hasta aquí, lo menos que usted puede hacer es darle al botón de compartir donde sea que esté escuchando y por donde comparta, etiqueta Mariela Duarte,
claro,
en cualquier red social. Y si quieres ir todavía un poquito más allá, a partir de $1 puedes contribuir con que no tengamos que hacer estas pausas de yo tener que ir a resetear las cámaras, porque vas a apoyar el crecimiento de la parte técnica del podcast, y quién sabe si llegamos a ser tantos en Patreon que podemos tener un equipito y yo puedo empezar a hacer más episodios con más tranquilidad también.
Por favor, ay sí.
De nuevo, gracias, de verdad, un placer
a
inmenso.
A ti, igualmente,
gracias. A ustedes, gracias por estar ahí. Los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.